Sí, para este vencimiento de agosto, ambos servicios sufrieron incrementos, es decir, por el lado del servicio de energía eléctrica hubo incrementos en lo que se llama el servicio de distribución de energía eléctrica y también en el servicio de alumbrado público, y también hubo ajuste tarifario en el caso de los servicios sanitarios, que están compuestos, que es el servicio de distribución de agua potable y el servicio de recolección de residuos cloacales y tratamiento de los mismos allá en la planta de tratamiento.
Bien, bueno, yo quería preguntarte, porque por lo que uno puede ver en el costo de energía, por un lado, digo, está, yo separo, y corregime si me equivoco, separo lo que es la gente que tiene el subsidio nacional de la gente que no tiene subsidio nacional. Eso en la primera parte, que es el costo de energía eléctrica, ¿no? Digo, ¿cómo están identificados en la boleta los que tienen el subsidio y los que no tienen el subsidio? Para empezar a aclararle a la audiencia lo primero que tendrían que mirar para saber si están con el subsidio o no.
Bueno, si tienen el subsidio, tienen que mirar en su factura, luego del encabezado, hacia la izquierda.
Sí.
Va a haber un recuadro que dice servicio eléctrico.
Sí, que dice categoría.
Es donde tiene, abajo se ve unas barras que tienen que ver con el consumo del último año.
Sí.
Y en la parte superior dice categoría, dos puntitos, y ahí dice, por ejemplo, en este caso, si es residencial, va a decir resid, punto, y nivel. Si dice nivel 2 y nivel 3, están subsidiadas, y si dice nivel 1, no tiene subsidio.
Bien, ese es el primer dato.
Si vos lo puedes identificar ahí.
Sí, sí, lo tengo acá, sí, lo estoy viendo. En la parte que dice categoría, dice EE, claro, dice EE, que es, entiendo que energía eléctrica.
Energía eléctrica, residencial, y pues E nivel.
Bien.
Hay tres categorías, o sea, tres niveles. El nivel 1 es de altos ingresos, nivel 2 es de bajos, y el nivel 3 es de medios.
Bien, entonces, quienes tengan nivel 1, el primer dato es que esos no van a tener subsidio, que pueden ser dos situaciones. Por un lado, que no se hayan inscripto y les corresponda, o que no les corresponda, ¿no? ¿Verdad?
Digamos, hay tres situaciones.
Ah, bien, a ver.
El que se inscribió y puso los datos verdaderos y el sistema lo excluyó porque no está alcanzado por esos beneficios. El que piensa que no quiere tener subsidio, no quiere acceder al subsidio porque no lo quiere ejercer a su derecho, y puede ser que cumpla con los requisitos, pero así no lo quiere hacer ex profeso.
Bien.
Y después tenemos otra tercera situación, que es gente que no lo hizo por desconocimiento, o porque no tuvo tiempo, o porque...
Bien. O sea, ese caso puede revertirlo, ese caso
en
sí...
En ese caso está a tiempo.
Todavía está a tiempo.
Los usuarios que están en el nivel 1 y que no hicieron, no llenaron la planilla en la web, en la página de la Secretaría de Energía, están a tiempo, lo pueden hacer. Para eso tienen que tener a mano una factura, porque le va a preguntar el número de medidor y va a preguntar también a nombre de quién está la factura. Esto lo quiero aclarar, no hace falta que el suministro sea tu nombre, vos podés ser inquilino, y la factura puede venir al nombre del dueño de la casa, y vos con la factura que estás pagando puedes informar, digamos, a través de la página esa que van a buscar, si buscan en Google segmentación de tarifas y lo va a derivar, ahí van a acceder, le va a pedir el nombre del titular del suministro, su nombre, que va a ser el beneficiario del subsidio, le va a pedir otros datos personales como el DNI o el CUIL, no recuerdo si el DNI o el CUIL, y el número de medidor. Así que tienen que tener a mano una factura de la cooperativa, y también lo pueden hacer igualmente para el gas. O sea, que pueden hacerlo también para con la factura de CAMUSI, hacer el mismo trámite y solicitar los dos subsidios.
Bien.
Pero bueno, sí tiene que tener una factura a mano, porque le va a pedir algunos datos que van a encontrar en la factura.
Correcto. Bien. Bueno, ahora vamos a que nos expliques el tema de la energía. ¿El aumento de cuánto fue?
Y el aumento va a depender de la categoría.
Ajá. ¿Y en promedio cada categoría?
Ejemplo, más que la categoría, va a depender de si está en el nivel 1. En el nivel 1 tenemos el 30% de los usuarios residenciales, en el nivel 3 el 28% y en el nivel 2 el 42%. Es decir, hay un 30% que no está subsidiado. El resto tiene subsidios. Para el nivel 2 y para el nivel 3, el aumento porcentual en la factura final fue del 6,5%. Es decir,
6,5 con el IVA incluido.
Sí. Va, sí, sí. Monto final de factura.
Uh-huh.
Para,
bien,
digamos, que estamos hablando del nivel, de los niveles subsidiados, para una casa chica con un pequeño consumo, fue del 6,5%, unos 720 pesos más por mes. Y para una categoría más grande, siempre hablando solamente de servicios eléctricos, fue, sí, del 9%. 300 pesos, pero para una categoría que no tiene subsidio, el incremento fue bastante más grande, estamos hablando de un 14% a un 28% dependiendo del consumo.
Ah, para que me perdí. ¿El nivel 2 y 3, entre el 6 y el 5 y el 9, me decís?
El nivel 2 y 3 que tienen subsidio,
sí,
fue de entre el 6,5% al 9,2%.
Bien, o sea, el del 3, 9,2%. Y al de...
El consumo.
Bien.
Para la otra categoría, del nivel 3, la quita de subsidio impactó mucho.
Sí.
Y el aumento fue del 14,3 al 28%.
Bien. Eso para los que no tienen subsidio. Bien.
Eso para el nivel 1, que no tiene subsidio.
Perfecto. Bien, ahí eso me quedó claro. Ahora, yo te sigo preguntando porque son todas las dudas que van surgiendo de la lectura de la boleta. A ese valor después se le agrega al valor del aumento, digamos, lo que figura en el primer ítem, dice cargo fijo. ¿Ese cargo fijo no varió o sí también varió?
El cargo fijo sí, varió todo. El cargo fijo, el alumbrado y el valor del kilovatio hora, que es el consumo, lo que llamamos consumo. Cargo,
bien,
variable.
Bien, ahora, ¿el cargo fijo en cuánto se modificó?
El cargo fijo se modificó en un 30-35%.
Bien, el cargo fijo. Y por otro lado, dentro del coso tengo alumbrado público, que eso es un monto igual para todos, no importa el consumo.
No, el alumbrado público va a depender de los metros de frente que tenga el terreno.
Ajá, bien. ¿Y el promedio de 10-12 metros?
¿Eh?
¿El promedio de 12 metros, 10 metros?
Lo mínimo que paga, por ejemplo, uno con 12 metros y medio de frente, está pagando unos 688 pesos de alumbrado público.
Bien, bien.
Eso está exento de IVA.
Eso está exento del IVA. ¿Y por qué figura dentro de la categoría de energía eléctrica?
Porque el área que presta servicio de alumbrado público es el mismo de energía eléctrica. O sea, las cuadrillas y el personal y las gerencias del servicio de distribución de energía eléctrica incluye lo que es el servicio de energía propiamente dicho y, uh-huh, además el servicio de alumbrado público.
Bien.
Parte,
bueno,
de las redes están compartidas, digamos, en una columna donde van los conductores que luego hacen las acometidas a las casas. En la parte del tenés el brazo en la columna donde está el artefacto que ilumina, digamos. El servicio de energía comparte esa instalación para dos servicios. Por un lado el alumbrado público y por otro lado transporta también la energía que se distribuye en las casas.
Bien, bueno, ahora pasamos, está claro la parte de energía eléctrica. O sea, el aumento es ese que vos expresaste. ¿El valor kilowatt cuánto cambió? ¿Eso es para todo el país, el valor del kilowatt?
No, no. Lo que sí para todo el país es el valor del básicamente lo que es el MEM, el costo al cual la cooperativa compra la energía y luego distribuye.
Uh-huh.
A ese valor, que lo que la gente habrá escuchado con CAMESA, que significa Compañía Administradora,
sí,
del Mercado Eléctrico Mayorista, Sociedad Anónima, se encargada de facturar la compra de energía a la cooperativa.
Bien.
Eso se llama el precio del MEM, que es el Mercado Eléctrico Mayorista.
Sí.
Además del MEM,
ese valor,
digamos, la materia prima, la cooperativa carga lo que es los costos propios del sector. Es decir, el servicio de guardia, los materiales que usa en la prestación de servicio,
bien,
el combustible de los rodados, la ropa de trabajo del personal, los,
bien,
gastos de administración, la inspección de facturas, todos esos gastos propios que le conlleva la distribución de servicio también forman parte de la tarifa de energía eléctrica que se llama como VAT. Es decir, tenemos dos componentes en la tarifa de energía eléctrica. Uno que es el costo del MEM, es, uh-huh, decir, el precio mayorista de la energía, más el valor agregado de distribución, que son los costos propios de la cooperativa para prestar el servicio.
Bien, ahora.
La suma de esos dos costos sí. determina
perfecto.
El valor
¿Me podés detallar cómo se compone el valor de kilovatio entonces? O sea, ¿cuánto de MEM y cuánto de VAT?
Eso va a depender de. Acá estoy leyendo la factura, si está en la factura ahí.
A ver.
Por ejemplo, para un nivel 3, el costo del MEMS va a ser de 4,71 pesos.
En un nivel 3.
Y el valor del total es de 22 pesos. La diferencia es el VAT.
Ah, la diferencia es de 4,71, el total es 22. Eso en el nivel 3.
Eso en el nivel, sí. en el nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 el costo del MEM es de 20. No tiene subsidio.
Sí.
Y es de 24 pesos.
Nivel 1, 24 pesos. Disculpame, voy anotando para después no hacerme lío. 24 pesos.
Es muy complejo el cuadro tesorero porque.
No, pero está bueno porque. Está bueno, pero entenderlo a nosotros nos sirve para también explicarlo. A los usuarios, a los oyentes, cuando nos preguntan, digo, o sea, acá estamos hablando, por ejemplo, entre los que no tienen subsidio, una diferencia de 20 pesos en el valor del MEM, más el del VAD, que es bastante más alto. ¿Cuánto es el valor del VAD entonces en el nivel 1, que es el que no tiene subsidio?
El valor del VAD es el mismo.
Ah, es el mismo. O sea, se repite.
A ver si encuentro las otras categorías ya.
Bien.
No, lo importante es que la gente que no hizo la solicitud de subsidio que lo haga.
Sí, bien. Sí, eso está claro, perfecto.
Eso me parece que lo...
Bien. Bueno, si encontrás ese valor, te lo agradezco. Y quería pasar al siguiente ítem. Lisandro, estamos hablando con el contador de la cooperativa, tratando de entender y explicar la boleta de la cooperativa. Me decías, el servicio sanitario. Ahí hay que dividir dos cosas, el agua potable y las cloacas, ¿no?
Sí.
Esto independientemente de si hay conexiones, pago de medidores, otras cosas que son puntuales, que son eventuales. Lo constante es el agua y las cloacas, ¿verdad?
Sí.
Bien. ¿Cómo se estima ese costo? ¿Qué es lo que se considera y cuál es el valor de ese costo?
Bueno, en el caso de la distribución de agua potable y el servicio de cloacas, se paga por la superficie de la construcción de la edificación que está servida. Eso ustedes lo pueden observar, viste que recién te decía donde veías el nivel,
sí.
el nivel que tenías de categoría en energía.
Sí, un poquito más abajo que dice servicio sanitario. ¿Cómo? Un poco más abajo donde el cuadro que dice servicio sanitario
residencial. Hay una parte que dice, también arriba a la izquierda dice superficie cubierta y ahí tienes la cantidad en metros cuadrados.
Ah, bien, en este caso que tengo acá, por ejemplo, 59 metros, sí.
Bueno, entonces en el caso, si vos no tenés agua medida, se te calcula la tarifa en base a esos 59 metros cuadrados.
¿Y esa cómo se calcula ese
valor? Eso se valor? Multiplica, los metros cuadrados tienen un valor y se multiplica esa superficie de 59, en tu caso, uh-huh. por el valor que tiene y te da un monto, en el caso del agua y en el caso de las cloacas lo mismo. Uh-huh.
Y ese monto, te pregunto para saber, ese monto por el cual se multiplica la superficie es igual para todos, no importa la categoría de socio.
No, eso va a depender, si es dentro de la misma categoría es igual. Después los usos generales tienen otra categoría, las autoridades tienen otra categoría, los grandes consumidores tienen otras categorías.
Ah, ¿y ese cuadro tarifario está visible en la página de la cooperativa, por ejemplo? Digo, ¿dónde uno puede ver?
El cuadro tarifario debería consultarse si en la página de la cooperativa.
Ah, bien. Digo, para saber qué es lo que le cobran a cada uno, porque como decís vos, si una persona tiene un lavadero de auto, claramente va a tener otro consumo de agua, ¿sí?
Sí.
Por más que tenga 59 metros, digo, va a tener otro costo, ¿no?
Así es, sí.
Bien. Bueno.
También tenemos algunos servicios medidos.
Está bien. Eso quería preguntarte, porque ha pasado que una cosa es Villa Yelén, que históricamente fue medido, creo, desde el inicio sí. del barrio, y otra cosa son los barrios nuevos, como por ejemplo allá cerca del Camino Albadén, digamos que hay en calle Tamburini, hay varios sectores donde ya están colocando medidores, y ahí vemos gente que le ha pasado una factura de 22 mil pesos de consumo de agua.
Eso puede ser en el verano si es que riegan.
Sí,
La
es la
estructura
factura que le llegó
tarifaria,
ahora, pero digamos, no importa que cómo lo gastó, lo
ahí
que
habría
digo.
que ver caso por caso si tiene una pérdida.
Está bien, está bien, está
Claro,
bien. La
cómo
pregunta es
está
cómo
el agua.
cuánto vale el que cobran por metro cúbico el agua.
Es así, el esquema de agua medida en el caso de los residenciales tienen un cargo fijo que es el equivalente a 25 metros cúbicos de consumo. Es decir, si vos consumís 20, 23, 1 o hasta 25, vas a pagar solamente ese cargo fijo.
Ese es igual para toda cada dentro de la
Es
categoría para
igual para
todo.
cada categoría de usuario residencial.
Misma
Después
pregunta,
está, ¿cómo?
al respecto. Esas categorías, ese costo del agua está puesto en la página web también. Se
Sí,
puede
está
ver
en el
ahí.
cuadro tarifario.
Bien.
Entonces vos pagás por los primeros 25 metros cúbicos que consumas, pagás un cargo fijo. Después empezás a pagar por el excedente y pagás un precio por cada metro cúbico que te exceda. Es decir, vos consumiste 30, se te va a facturar el excedente, es decir, 5, a un precio, y a eso hay que sumarle el cargo fijo que corresponde a los 25 metros que están incluidos en el cargo fijo. Vamos a suponer que vos pagás, para hacerlo sencillo, el cargo fijo es 1.000 pesos, y por cada metro cúbico vos pagás 100 pesos, y consumiste 30, vos vas a pagar el excedente, esos 5 por 100 van a ser 500, más los 1.000 del cargo fijo, vas a pagar 1.500 por los 30 metros cúbicos. Si vos consumiste 20, vas a pagar solamente los 1.000. Si consumiste 24, también pagás solamente los 1.000. Vos después pagás sobre el excedente de los 25 cada metro cúbico al valor que le corresponde en el cuadro del fallo.
Bien, bueno, seguimos, puede ser, ahí
Sí, sí.
con el agua. Entonces es quienes tienen, no tienen medidor, se
Las conexiones
calcula
nuevas han salido todas medidas en los últimos
todas medidas. Y
4 o
el
5 años, todas las conexiones son medidas, las conexiones nuevas son medidas.
bien,
Hay
bueno, ahora
algunos reemplazos de medidores que se están haciendo, pero eso va muy lento porque
bien, ahora
las
yo te hago
condiciones
una
financieras no lo
pregunta.
permiten.
Una
¿Cómo?
pregunta, te hago una pregunta más técnica, que tiene que ver con de dónde sale el costo del agua potable y de dónde sale el costo de el mantenimiento de la planta de residuos cloacales. O sea, ¿cuáles son los principales componentes de ese costo para entender por qué ese valor de tarifa y quién fija esa tarifa? ¿Ustedes, el Consejo de Administración, la municipalidad participa? Explícanos un poquito de eso.
A ver, la primera pregunta. En el caso de los servicios sanitarios, a diferencia de del sector de energía, donde tiene que hacer una compra importante de energía, en el caso del agua potable y las cloacas, el mayor componente, como toda empresa de servicios, son los sueldos. Es decir, que el valor o el precio, el valor de la tarifa, lo determina el conjunto de componentes del costo, donde están sueldos, y de vuelta repito, la ropa de trabajo, los rodados, el cloro que se utiliza, los caños, todos esos materiales que se usan, forman lo que es el componente del costo y lo que determinan la tarifa. En
Bien.
esa determinación de tarifa, y contestando tu segunda pregunta, hay una comisión reguladora del servicio sanitario en el hotel de Trevelin, y se hace una presentación cada vez que se requiere un incremento tarifario, que es analizado por esa comisión. Una vez que se aprueba por esa comisión reguladora los servicios, los nuevos valores, los nuevos cuadros tarifarios, se aplica para la localidad de Trevelin y para la localidad de Esquel.
O sea, esa
Y como
comisión que
política de la
es.
empresa, tienen los mismos valores. Es decir,
Está bien.
un vecino de Esquel paga lo mismo que un vecino de Trevelin,
O sea,
por igual.
es lo que define el Consejo Deliberante. La comisión reguladora es del Consejo Deliberante de
Sí,
Trevelin.
en realidad no es lo mismo, no es lo mismo, pero de acuerdo al contrato de concesión, los miembros de la comisión reguladora son los concejales. Es decir, hay un concejal por un bloque, cada bloque tiene cada bloque nombra un representante y un concejal en la comisión reguladora, y además el ejecutivo también tiene presencia.
Bien. Bueno, mira, justo llega una pregunta que vuelvo para atrás un poquito porque tiene que ver con la energía, ¿sí? Pero es de Río Percy, este vecino que nos hace llegar la pregunta. Dice, buen día, con respecto al subsidio de la luz, ¿nos podemos anotar todos? Bueno, entonces lo respondo yo. Sí se puede anotar, es más, debería anotarse, después en todo caso le dicen si le corresponde o no el
Sí.
subsidio. Pero dice, yo no tengo alumbrado público, no tengo agua potable, no tengo cloacas, vivo en una chacra y mi factura es altísima. La energía se paga bien cara en Río Percy y eso que no pagamos alumbrado público ni cloacas. ¿Cómo es la tarifa en Río Percy?
No, en este caso, como dice el vecino, paga el cargo fijo y su consumo de energía.
Claro, pero puede ser que se esté...
¿Qué consumo tiene?
Claro. Acá nos llega una boleta que el consumo es altísimo y la verdad es que me llama mucho la atención, pero tiene un consumo...
Como no tiene gas y...
Claro, son 1.500 kilowatts bimestrales, lo cual es altísimo, digamos, ¿no? Y obviamente sí, en ese caso...
Lo que le está pasando a esas personas es que a no tener red de gas utiliza la energía para calefaccionarse, entonces por eso tiene esos montos.
Bien, y en ese caso no hay...
Ampliamente la media.
Claro, y en ese caso no hay ningún subsidio previsto, ninguna cuestión diferencial.
Hoy no, pero se está analizando en Secretaría de Energía, creo que ya lo van a implementar a partir de ahora, un nuevo esquema para estas personas que no tienen acceso a las redes de gas, que tengan un valor en la compra de energía diferencial. Así que va a haber a la brevedad va a salir algún especie de subsidio para esta persona.
Bien, bueno, volvemos al agua y a las cloacas. Vos me decías que todo ese costo operativo de la cooperativa está puesto en el valor que le ponen al metro cúbico de agua y en el valor que le ponen al servicio sanitario de cloacas.
Sí.
Eso se puede también ver en la página, hay una forma de saber cómo se calcula eso, digo, para transparentar ese costo.
Pero y lo que hace la cooperativa es presenta una vez por año, se confecciona el balance, que cierra el 30 de junio de cada año, es decir, que abarca el periodo del 1 de julio, en este caso el último balance va a ser del 1 de julio del 22 al 30 de junio del 23, se confecciona ese balance, en el balance está informado la estructura de todos los costos, se llama lo que está el estado de resultado, va a estar informado todo lo que la cooperativa factura y todo lo que la cooperativa gasta. Es decir, para consultar eso, el usuario debería analizar lo que es el balance, que es el detalle de toda la estructura de costos. Ahí va a haber un anexo donde va a estar, anexo 6, ahí está detallado todos los componentes de costos, es decir, cuánto se gasta en sueldos, cuánto se gasta en cargas sociales, cuánto se le paga de honorarios a los consejeros, cuánto se gasta en teléfono, y ahí están todos los rubros detallados, cuánto se gasta en combustible, reparación de y rodado, ropa de trabajo, por decirte algunos, de los que me voy acordando así de memoria, digamos. Cada vez que nosotros recibimos una factura de un proveedor, hacemos una imputación a una cuenta, y ahí se imputa el gasto, digamos.
Bien, ahora yo te hago
¿qué pasa con los sueldos y con todo? Todo eso, se lleva un registro contable donde se imputa cada concepto, cada gasto a la cuenta que le corresponde. Es decir, si yo le entrego ropa al personal, ropa de trabajo, lo imputo a una cuenta y se va a decir ropa de trabajo. Y así, cuando pago el teléfono a Movistar, gastos de teléfono. Y así se lleva el detalle anual, digamos, el balance se hace por año y ahí tiene todo el desagregado de distintos costos y ahí podés analizar cómo está detallado.
Bien.
Lo que pasa es que con esto de la inflación, ahora me cuesta más acordarme, ¿viste?
Está bien.
Cambian tanto los valores que ya es difícil acordarse de memoria, digo.
No, está bien, pero
antes era más fácil, sabía cuánto era cada cosa, ahora ya, como cambia tanto, no, ni siquiera me puedo acordar de memoria cuánto está gastando en tal cosa, pero bueno. Hay una página de la cooperativa, se puede consultar el balance y ahí está todo el detalle de los gastos.
Bien.
Ese detalle de gastos, ese balance general, es sometido luego a la aprobación de la asamblea de delegados, que se celebra más o menos a los fines de octubre, o sea, dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio, más o menos el 30, el 29, el 31 de octubre, dependiendo si es feriado o no, se convoca a la asamblea y ahí se presenta el balance, se dan las explicaciones, se comenta el estado de las cuentas de la cooperativa, entre otras cosas, también se habla del estado de las obras, de la calidad de servicio, digamos, hay varias cosas que se mencionan en la asamblea, no solamente se habla de lo que pasa en la parte económica, sino también se comenta cuáles son las políticas del Consejo de Administración que va a hacer o que hizo.
Bien,
bueno, eso sometido a la aprobación de los delegados.
Sí.
Y ahí está el detalle de los gastos.
Ese costo variable, te pregunto porque para entender la lógica también de definición de tarifas, ese costo variable es, te pregunto a ver si opinas parecido, ¿es un poco inequitativo aplicarlo por igual? Digo, porque por ejemplo, hay una casa de 59 metros que gasta como residencial 2, gasta 1.000 litros de agua. Por 15 metros cúbicos por mes. Y hay otra que gasta 50, ¿sí? Se le aplica la misma tarifa de agua.
Claro, si no
Pues
están
si
medidos
no
se le
tiene
aplica la misma
medidor, si no
tarifa.
tiene medidor, que es el 80% más o menos de los hogares,
No,
¿no?
más,
Más.
no llegamos al 10%
Bien, el
de
90% de los
conexiones
hogares,
incluidas.
digo, hay familias que pagan de agua, gastan el triple y pagan la mitad de lo que paga otro. Esa inequidad que hay. Vos me vas a decir, bueno, se resuelve con los medidores.
Exactamente.
Está bien, pero igual un medidor son 3.000 pesos de cargo fijo, ¿verdad? Más o menos hoy, para un nivel 1.
Depende del consumo, sí, no, pero
Sí,
un
pero si
litro
no
pagaría
pasa de los
9
25
mil
metros.
pesos total.
9, 9.000.
9.000 pesos con agua y cloaca.
Agua y
Pagaría 9
cloacas.
mil pesos.
Está bien. ¿Eso por cuántos medidores tienen? ¿Cuántos hogares tienen en la cooperativa?
No, no, a ver si no. Hoy, si vos. Hoy, para volver un poco a tomar tu tema, si una persona que tiene una casa grande, por ejemplo, tiene una casa de 150 metros cuadrados, y considera. Porque, no sé, los hijos ya se fueron de la casa y está solo, o porque viudo, o porque vive solamente con una señora. Pero y no consume tanta agua, porque el lavarropa lo usa menos, porque no riega y cosas. Puede, en ese caso, siente que está pagando mucha agua y tiene un consumo bajo, con lo cual siente una injusticia, porque digo, pucha, estoy pagando
Bien.
mucho porque tengo una casa grande. Puede, por ejemplo, solicitar en las oficinas de la cooperativa la instalación de un medidor. Con lo cual, una vez que le mida, va a pasar a pagar menos. Ese medidor hoy está costando unos 90 mil pesos y lo puede pagar en tres cuotas. Y después lo va a recuperar, digamos, porque va a pasar a pagar menos hacia adelante y va a recuperar esa inversión, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero es como decís vos, el sistema medido es más justo, depende del consumo. Pero bueno, visto la situación económica
Está bien, y
se va haciendo muy lento
Sí, 90
y
mil pesos no es
bueno.
poca plata para muchísimas familias, ¿no? O sea, más si están pagando boletas de la cooperativa, más las refinanciaciones que han tenido algunos. Bueno, pero no me quiero ir del
Sí.
tema. Si vos me decías cuántos hogares son más o menos en
¿Están medidos?
Esquel. No, 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 en general, de la luz, digamos,
Hay
boletas. ¿Cuántas
la
boletas emiten entre Esquel y Trevelin?
Cooperativa tiene 19.000 usuarios en Esquel y Trevelin.
Bien.
Esquel y Trevelin, incluyendo todo lo que es zonas
Perfecto.
rurales, como por ejemplo Río Perse, que mencionaba ese vecino, Nahuel Panacá, Aldea Los Cipreses,
Ajá.
Aldea Escolar.
Bien, o sea que, y el promedio de servicios sanitarios, vos me decías que es 9.000 pesos aproximadamente.
No, los 9.000 pesos son la suma de los cargos fijos si tenés agua medida.
No, está
Todo lo que
bien.
pagarías vos si
Y
tuvieras.
está bien, y el promedio quería preguntarte cuál es el promedio de servicios sanitarios que ustedes recaudan a través de las facturas.
Mira, ahí ese dato no
No
lo
lo tenés.
tengo
Está
ahora.
bien. Bueno, pero digamos, ese costo estaría destinado exclusivamente al servicio sanitario, digamos,
¿Cuál
básicamente, y al
es
mantenimiento
qué
general
costo?
y costo. Sí, está bien.
No te entendí.
No, no, digo que esa plata que recaudan de servicios sanitarios se destina a servicios sanitarios, ¿sí? Y a un costo fijo que tienen ustedes como cooperativa, que decía vos, luz, gas, teléfono, etcétera, ¿no?
Claro.
Bien.
Es
Ahora,
básicamente muchos gastos fijos tiene la empresa.
tiene mucho gasto fijo. Ese gasto fijo, porque yo no sé si ustedes están al tanto que hay un grupo de gente que está autoconvocándose para ir a hacer una serie de planteos a la cooperativa.
Sí, yo estuve reunido con ellos el lunes,
Claro, no, pero esos son los
pasado.
vecinos en emergencia, por un
Sí, pero
lado.
también
Hay otro grupo de vecinos también,
hubo
sí.
dos grupos,
Ajá.
hubo el grupo original de vecinos de emergencia, pero después se acercaron muchos vecinos en otra situación que son los que por estás mencionando vos.
Bien, bueno, digo porque ahí uno de los planteos que se hacen es, bueno, pero que dejen de pagarle los sueldos a los trabajadores de la cooperativa. Digo, también me gustaría que expliques cuánto es, qué implica el costo laboral que tiene la cooperativa en la provisión de los servicios.
Pero yo pensé que vos hablaste de asesores o de empleados, porque
No,
son dos cosas
empleado,
diferentes.
empleado. No, asesores también tienen, no, eso no sabía.
El mayor costo que tiene la cooperativa es el salarial. Eso es así por una naturaleza de servicio, que es una empresa de servicios. Es
Sí.
así. Si analizás un restaurante, seguramente también el mayor costo es el de
Sí,
personal. Si
claro.
analizás el hospital, el mayor costo es de
Sí,
personal.
la misma
Y
la
si vas
radio.
a una escuela, te vas a dar cuenta que el 90% de lo que se paga son salarios de los docentes. Ese es el principal insumo que tiene la cooperativa. La cooperativa tiene, para las localidades de Esquel y de Trevilín, 140 empleados. Vos lo analizás por ahí con respecto a los municipios, es bastante menos que. Estamos hablando de Esquel y de Trevilín,
Sí,
140
yo
personas.
te lo digo porque coincido que es un costo que es inevitable, sea cooperativa o sea una empresa de servicios privada o sea un ente municipal, digamos. Inevitablemente, la prestación de los servicios eléctricos y sanitarios lo hacen personas, el mantenimiento, el cuidado, o sea, eso creo que por ahí también es bueno informarlo para que esté claro que ese elemento del costo es inevitable y es la forma en que funciona, digamos, ¿no? Me parece que está bueno entenderlo de esa manera. Ahora, yo te pregunto porque después hay, y acá quiero entrar, en los ítems que son no obligatorios, ¿sí? Y en los ítems que son obligatorios de los que paga uno en la boleta de la luz, ¿sí? En los no obligatorios, ¿qué tenemos? O sea, ¿cuáles son los que uno, si quisiera, pudiera renunciar? Cosa que a mí me parece que es menor, pero no importa. Contámelo vos.
Dentro de los servicios de adhesión voluntaria, tenés, por ejemplo, las cooperadoras, que puede ser la cooperadora del hospital, la cooperadora policial y cualquier otra institución que hayas decidido incluir en tu factura. También tenemos lo que es el servicio solidario de sepelio y el servicio solidario de cementerio. Esos se pueden.
Poder no pagarlo.
Puedes no pagarlo, pero no tienes servicio.
Está bien. ¿Y
O sea,
eso es
las
monto
cooperadoras
fijo?
no te dan un servicio.
No, está
Es
bien.
una
Sí,
colaboración
una
privada.
colaboración. ¿Y el servicio de sepelio y
En cambio,
cementerio?
los que yo nombré después, el servicio de
Sí.
sepelio y el servicio de cementerio, si vos no lo incluís en la factura, no tenés ese servicio. Es decir,
Está bien. ¿Y
si tu
ese
adhesión
monto?
es voluntaria, no el pago, es decir, si yo no pago el servicio de sepelio, no
No,
tengo
no.
ese
Eso
servicio.
está claro.
Eso
El
es lo que quiero
servicio.
aclarar.
El monto del servicio de sepelio lo fija ¿quién? ¿La empresa que tiene la concesión?
El monto es un acuerdo que se llega entre la cooperativa y la prestadora.
Ajá, bien. Y ese monto no lo regula nadie más que ustedes. O sea, no hay una
Ese
regulación
monto no es un
como...
monto, es un acuerdo de voluntades entre la cooperativa a través de su consejo de administración y los representantes o dueños de la empresa que
Está
se
bien.
contrata
Y
para.
¿es para todos igual eso o tiene alguna
Eso
variación?
es para todos igual, eso es un solo monto.
Es un monto igual. Bien. Bueno, ahora vamos a los que son imposibles de sacar de encima. La cuota de capital, esa la puedes dejar de pagar, si querés.
Para dejar de pagar eso tenés que desasociarte de la cooperativa.
Bien. Y si te
El problema es
desasociás,
que si vos
perdés los
dejás de ser
derechos de
socio,
socio.
si vos dejás de ser socio te ahorrás ese 10% que pagás,
Sí.
pero automáticamente pasás a pagar los servicios un 35% más caro.
Bien. ¿Y el 10% que pagás es sobre qué valor?
El 10% que vos pagás es sobre lo que es lo que en las facturas se ve como cargo fijo, consumo de energía, alumbrado público y subsidio de Estado Nacional, o sea, el subtotal que aparece ahí,
Sí.
y también incluye los dos conceptos de servicios sanitarios, agua potable y cloacas.
Bien, y sobre
Sobre
eso
la
es un
suma de todos esos
10%.
montos, hace un aporte del 10% en el concepto de capital.
Bien, ¿y ese capital es reembolsable para los usuarios? Porque es una pregunta que te hacen, ¿eh? No,
Sí,
¿es reembolsable en qué
ese capital
condiciones?
es reembolsable, es decir, si una persona renuncia a ser socio de la cooperativa, puede pedir el reintegro de eso.
Sí, que se cuenta a valores históricos.
Sí, lo que pasa es que en un contexto de alta inflación,
Sí.
esos valores se van licuando porque no sufren un ajuste por inflación. Entonces,
Exacto.
si
Bien.
uno
Pero
pide una
automáticamente pasás, si vos renunciás, cobrás ese dinero que hoy, como decís vos, por la inflación no sería gran cosa, igualmente después empezás a pagar el 35% más de los costos de energía y sanitario.
si vos
Bien.
dejás el socio, cambiás de categoría y pagás un 35%. No tenés el beneficio del 35% de descuento que significa ser socio.
Bien, bueno, ahora vamos al último punto de la boleta, que es el tema de las tasas de impuestos, en
Sí.
el cual ahí aparecen. Bueno, la ordenanza de bomberos, que sabemos que es obligatoria por la ordenanza,
Sí.
bueno, que corresponde a ese monto. Después tenemos las cuestiones del IVA, ¿sí? Que se ponen sobre la energía eléctrica y sobre los servicios sanitarios. La ordenanza de recolección de residuos, que vos decías que aumentó también en
Sí,
esta.
eso sí no lo regula la cooperativa, eso depende de los incrementos que aprueben en las tarifarias,
Del
de lo que se
municipio.
llama el aumento del módulo. Cada 3 meses se aumenta el módulo, entonces cada 3 meses se actualizan los valores de recolección de residuos. Lo que
Bien.
sí es voluntario del asociado es solicitar darle la baja de la facturación y cobro en la factura de la cooperativa y ir al municipio. Si no,
Ah.
tiene que ir al municipio y decir, no, mira, yo no lo quiero pagar en la factura de la cooperativa, lo quiero pagar junto a mi impuesto inmobiliario.
Bien.
Y ahí se lo incluyen en el impuesto inmobiliario y se lo sacan de la factura de la cooperativa.
Bien, bueno, eso es
Eso
bueno
sí que no
saberlo, pues yo
afecta.
no lo sabía particularmente que podías pedir que te lo pasen a impuestos municipales y no.
Claro, eso es un ejercicio, un derecho que tiene
Es el
el
único
usuario.
concepto que podés trasladar, porque por ejemplo los sanitarios no los podés
Claro.
trasladar. No.
No es que uno no esté obligado a pagarlo.
No,
Lo
está
que sí
claro, o sea.
está, lo que no está obligado es a pagarlo en la cooperativa. Puede
Sí.
pagarlo en el municipio. Para eso tiene que hacer un trámite en el municipio y solicitar el alta. Eso le va a venir junto a su impuesto inmobiliario. Y con eso viene a la cooperativa y mostrando esa alta que le dio en el municipio, se le saca de su factura de la cooperativa.
Bien, bueno, vamos a los últimos ítems. Hay una ley que es la ley 1 número 26, la ex 1098, que es un costo menor, pero que está incluido dentro de ese tasa de impuesto. ¿Y
Eso
eso qué es?
es el 8% de lo que uno consuma de energía.
8%. Y después
Esa
está
es
el
una ley
fo
provincial.
sí. Y después está el Fondo de Emergencia Operativo, la ley I-539, que también es el Fondo de Emergencia Operativo, que eso fue a partir del 2014, que ese es un monto importante.
Sí, es
Contame
el
cómo se calcula.
35% de lo que se paga de agua y cloacas más 22 pesos. Si vos tenés la calculadora
35%
ahí.
de agua y cloacas más.
Si vos tenés la calculadora,
Sí.
vas a ver que dice servicio sanitario,
Sí.
tenés dos números, creo que dice 54 y 60.
50 y
Bueno, dice ahí vos
52, 52 y 60, sí.
tenés un subtotal ahí.
Sí.
A ese subtotal lo multiplicás por el 35%,
Sí.
te da un valor. A ese valor le sumás 22 pesos y tenés que llegar a lo que dice fondo de emergencia,
Está
ley
bien.
1.570.
Bien.
Tiene dos componentes,
Está
tiene
bien.
22 pesos fijos más el 35% de lo que vos pagues de agua y cloaca.
Bien, ahora mi pregunta es, vos antes me explicaste cómo funciona la composición de la tarifa sanitaria, ¿sí?
Ese concepto es parte de la tarifa sanitaria.
Está bien. O sea, esto suma a todo lo otro que paga el usuario por agua y cloacas, ¿sí?
Claro.
Perfecto. Y ustedes no tienen superávit en materia sanitaria con esta plata. O sea, digo, el fondo de
No.
emergencia sigue siendo tan necesario como fue en el 2014, no hay posibilidad de rediscutir ese costo para los usuarios.
Sí, se podría incluir en la tarifa. No quitarlo, sino incluirlo en la tarifa directamente.
Y el resto de las cooperativas de la provincia cobran lo mismo, o sea, en
No,
materia sanitaria.
hay algunas que ya la incluyeron en la tarifa.
Ajá, bien. Digo porque han llegado tarifas de Puerto Madryn o de Comodoro,
Sí, no,
donde.
eso no lo incluye. Nosotros hicimos una presentación en la Comisión Reguladora de Trevelin
Ajá.
pidiéndola incorporar a la tarifa y en su momento la comisión decidió que no era el momento y bueno, se pospuso esa discusión.
Está bien. Pero digamos, hoy la cooperativa, con todos estos costos que vos mencionaste, creo que no nos queda ninguno, ¿no? Después está, no, es el IVA el otro. el otro concepto que figura en tasa de impuestos, digamos, con todos estos impuestos, digo, si una persona pagaba 9 mil pesos, ahora paga 20 mil, consumiendo lo mismo que la vez pasada, ¿por qué, digamos, cómo le explicamos que si los sueldos de los trabajadores no aumentaron tanto y los costos no le aumentaron tanto a la cooperativa, ¿por qué ese salto tan grande?
Es que no, es que aumentó a la cooperativa, le aumentaron los sueldos y le aumentaron los costos.
En ese nivel, digo, estamos hablando de facturas con más del 100% de aumento, ¿no?
Bueno, habría que ver el caso, no debería ser el 100%, no sé si estamos comparando de un mes a otro.
Sí, de un mes a
No,
otro,
no, no,
básicamente, lo que
quizás
está
hay unos
pasando.
conceptos que, quizás hay unos conceptos donde está pagando un derecho de conexión, no sé. Debería ver el ejemplo de esa factura de 100% y mirarla, si es porque hay un aumento muy grande del consumo, pero no debería ser el 100% de aumento porque no fueron los incrementos que hubo en las tarifas.
Bien.
Habría que mirar ese caso a ver qué es lo que está pasando, si es porque hay un aumento grande de consumo o un aumento de cambio de categoría. Puede ser que hay que ver el caso, digamos.
Está bien. Recordame cómo se calcula el costo de comercios, que tiene un precio diferencial el kilowatt, por ejemplo, en la energía y en
Sí.
agua y en cloaca lo mismo.
Sí, tiene otro cuadro tarifario.
Otro cuadro tarifario.
Tiene otro
Bien.
cuadro tarifario, sí.
Perfecto.
Tiene otro valor del kilovatio hora de consumo, porque también tiene otro precio en el mercado eléctrico mayorista.
Bien. Bueno, acá en una consulta nos hacen, dice, buen día. En mi caso yo tengo un kiosco, me cobran las dos boletas dos veces los servicios de sepelio, recolección de residuos, bombero, hospital y al mismo domicilio. Tendría que ir a hacer
Yo quiero hacer reclamo
el
acá,
reclamo ahí.
plantear
Bien.
la situación y sí, se resuelve.
Bien. ¿Y dónde figura en la boleta el segmento de subsidio? Bueno, eso ya te lo explicamos. Es en el recuadro donde dice categoría eléctrico, el servicio eléctrico. Ahí figura qué tipo de
N1, 2 o 3.
N1, N2 o N3, que son las 1, 2 y 3, que son
Los
los
segmentos.
segmentos de subsidio. Bueno, Lisandro, la verdad es que clarísimo lo que explicaste. Ahora, obviamente, con todo esto, creo yo que igualmente esto no resuelve el problema que tenemos hoy, que es que mucha gente no va a poder pagar la boleta de la cooperativa. Eso va a generar una deuda y ahí te pregunto cómo calculan ustedes el monto de la deuda en base a qué tasa de interés, porque realmente hemos visto facturas también con refinanciaciones muy caras. ¿Cuál es el valor y
Sí, el
qué?
tema es que la tasa
Sí.
de interés está muy elevada. Hoy la tasa de interés está en el 97% y la cooperativa está aplicando un porcentaje de eso, creo que debe andar cerca del 80%. Pero sí, es así, el coste financiero es muy,
Bien, bueno,
muy, muy elevado y
¿y
eso,
qué
bueno, se
discuten?
refinancia.
Está bien. ¿Y cómo discute el municipio de Esquel estas cosas con ustedes, con la cooperativa?
¿Qué cosas?
Esto, digo, ¿cómo? Porque son situaciones concretas que van a tener ustedes que enfrentar ahora. Es decir, bueno, si supongamos que la gente no pagara un mes porque no puede, ¿no? O sea, que de los 19.000 medidores tuvieras una baja en el pago, en el cobro del 50%. Eso generaría una succión de los fondos del corriente, del flujo corriente de la cooperativa muy grande, ¿sí? Que por más que vos lo quisieras cobrar con intereses, te va a generar un desfasaje financiero. Digo, la cooperativa es la concesionaria del servicio que da la municipalidad.
Sí.
Digo, hay una discusión frente a una situación como la que estamos viviendo hoy, cotidiana, así que a ver cómo frenamos esto, cómo paramos, cómo atajamos este lío.
La relación con el intendente siempre ha sido permanente, o sea, la comunicación. El Consejo de Administración es el que se reúne periódicamente con los intendentes y se plantean las problemáticas. Los municipios, tanto de Esquel y de Treveren, siempre han estado abiertos al diálogo y se han hecho acuerdos y negociaciones en común. O sea, el municipio apoya la gestión de la cooperativa, lo que es sobre todo en lo que es los pedidos de obra. Y bueno, la cooperativa informa siempre previamente a los intendentes cuáles son sus intenciones en materia de tarifas y bueno, se plantean esa problemática y están permanentemente en comunicación, eso es así, los intendentes están al tanto de lo que pasa en la cooperativa y la relación es cordial, digamos, es muy positivo para todos los usuarios, ¿no?
Pero en esta situación todavía no han tenido una reunión de urgencia, digo, porque estuvieron discutiendo la tarifa social hasta hace.
No, particularmente en esta situación no. Lo que pasa también hay que tener en cuenta que, bueno, las elecciones fueron el domingo
Domingo.
pasado y, bueno, y por ahí lo que es el poder político, los municipios estaban con otra agenda, entonces, bueno, esto quedó más postergado por parte del municipio, ¿no?
Bien, bueno,
Por
veremos.
los tiempos que se manejaban ahora. Ahora me imagino que después del 12 el 13 de agosto, que están las PASO y cuando ya estén los resultados, más o menos los intendentes y los candidatos y los electos y los actuales irán a plantear otra agenda, ¿no?
Bien, bueno, los vecinos se están autoconvocando, eso ya lo sabés, lo mencionaste antes también. Va a haber una reunión masiva aparentemente de vecinos creo que en los próximos días. ¿Ustedes tienen intenciones de participar como cooperativa de esa reunión para ir a explicar estas cosas?
Por ahora no nos han convocado. Me imagino que entiendo que es algo primero que van a hacer ahí en el seno de los vecinos y después eso irá tomando cuerpo y los mismos vecinos irán decidiendo cuál es el camino. Me parece que eso es un resorte propio de los
Sí,
vecinos
de la
autoconvocados.
participación.
La cooperativa siempre va a estar abierta a dar las explicaciones que tenga que dar. Pero bueno, no sé qué va a resultar de eso, pero bueno, sí, la cooperativa no va a tener problema en participar luego cuando los convoquen los vecinos, ¿no?
Bien, bueno, Lisandro, agradecerte todos estos minutos que te ocupamos de tu mañana y bueno, pero era necesario por ahí entender cada ítem de la factura para explicárselo a nuestros oyentes, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.